En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire.
Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña hoy Raúl Santamaría, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y arrancamos ya.
Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno. O manare impera via meno, timere, timere, mantirò, mantiremo, ameno.
Nuestra protagonista de hoy siempre quiso romper moldes y nadar contracorriente para demostrar su fortaleza y su valentía. El deporte fue el vehículo perfecto para demostrar de qué estaba hecha. Y por eso, desde los 14 años, practicó y entrenó distintas disciplinas. Pero fue en el verano de 2022 donde tomó una decisión que cambiaría su vida: dedicarse por completo a las artes marciales mixtas. Dejó su ciudad, su hogar, su trabajo, su familia y se mudó a Alicante para entrenar en el que es considerado el mejor club de España de las artes marciales mixtas, el Climent Club, que es el mismo club en el que entrena el campeón del mundo Ilia Topuria y el único club en la historia en España en luchar por un cinturón UFC y en conseguirlo. La mujer con la que vamos a hablar ahora mismo entrena duro con un objetivo, el de convertirse en una de las mejores luchadoras a nivel nacional, europeo y mundial. Está en el camino adecuado porque ya es campeona de España en la categoría de 47-6 y está preparando su participación en el próximo campeonato europeo, que tendrá lugar en Belgrado en una semana, el 29 de marzo. Está peleando con fuerza, nunca mejor dicho, para dar este importante salto en su carrera. Estela Ábalos, muchísimas gracias por atenderme justo a una semana de la cita de tu vida. ¿Cómo estás?
Hola, Natalia. Nada, agradecerte lo primero porque cuentes conmigo, por dar visibilidad a la mujer en el deporte y también a mi deporte, que es un deporte pues que hasta ahora con Ilia está hecho un poquito más famoso, pero no era tan famoso.
Bueno, ha sido una revolución absoluta. Sé que tú colaboras en, ahora hablaremos de ello, en Eurosport. Estuve hace unas semanas con Miguel Ángel Méndez, que seguro que le conoces o por lo menos habrás coincidido con él en Eurosport, y me dijo que había sobrepasado absolutamente todas las previsiones lo del combate de Ilia Topuria. Vamos a ver, porque tú también llevas comentando combates de artes marciales mixtas algún tiempo, vamos a ver si con tu participación en este campeonato europeo, que es campeonato europeo y MMAF, que es un, digamos que es como un organismo, ¿no? Que es el que pone...
Sí, es la organización principal, digamos, que organiza los campeonatos federativos, digamos, ¿no? Que se encargan de que pasen los atletas pasen autonómicos, bueno, que vaya pasando como de escalón a escalón hasta poder llegar al europeo, y conforme vayas pasando al europeo llegues al campeonato mundial y más.
Porque de momento tienes que pasar este escalón, ¿no? Tú ya eres campeona nacional, ahora vas al IMAF europeo y luego lo siguiente tendrá que ser mundial, pero no vamos a pensar ahora mismo en eso, vamos a pensar en cómo te estás preparando para enfrentar este combate y cómo es tu rival.
Rival no, rivales, porque es una semana entera luchando. Tenemos un combate cada día, a medida, como es un clasificatorio, a medida que vas clasificándote, ganando y pasando rondas, compites o luchas al día siguiente. Entonces, si todo va bien y Dios quiere y todo sale como nos gustaría, estaré peleando durante 4 días, 5 días aproximadamente, porque hasta que estemos allí no sabemos cuántas son exactamente las rivales, por el tema de que tenemos que dar el peso y pasar controles médicos, que no todo el mundo lo pasa. Y nada, tendría que pelear entre 4 o 5 rivales a medida que van pasando los días.
Estela, ¿y no conoces a ninguna de ellas?
No, personalmente no las conozco. Sí que es verdad que nosotros aquí en el equipo hacemos un estudio de las contrincantes, buscamos sus nombres, que se encargan más mis entrenadores, y estudiamos la forma de pelear de cada una, pero lo que es la personalidad no estamos muy en eso.
Casi mejor, ¿no? No vaya a ser que te entre algún prejuicio y vayas con alguna sensación negativa, ¿no? A la hora de enfrentarte a una u otra rival.
O a veces incluso también se generan sensaciones buenas, o sea, buenas o malas. Yo soy una competidora que no me gusta sugestionarme, entonces prefiero tener un dato objetivo, ¿no? Que son las peleas de cómo compite esta chica, qué es lo que suele hacer, qué no, analizarlo y ceñirme a eso y ceñirme al plan que traza mi equipo, mis coach, Jorge Agustín, por supuesto.
Bueno, esto es un torneo, entonces, podemos decir que es un campeonato europeo, pero es un torneo, no es una pelea por un cinturón, como hemos visto con Ilia Topuria. En cualquier caso, estamos hablando de un deporte individual, porque tú te metes en la jaula con otra contrincante y de ahí sale una ganadora y otra perdedora, pero está claro, por lo que me estás contando, que el trabajo del equipo, y es por eso por lo que posiblemente te mudas a Alicante para tener a los mejores contigo, o para aprender de los mejores, es fundamental, porque ellos son los que te van a ir diciendo, la siguiente rival que tienes en el siguiente combate tiene estas características y estas otras. Claro, es un trabajo que se hace fuera de lo que es la jaula.
Claro, o sea, nosotros somos los que ponemos ahí, digamos, el cuerpo y el alma, pero mis ojos los tengo fuera. Mis ojos son Jorge y son Agustín, que en este caso ellos no podrán venir conmigo porque al ser federativo vienen los seleccionadores de la Federación Española, pero siempre cuando peleo, cuando lucho, ellos están en mi esquina. Y pues claro, es súper importante, hay que recalcar mucho que esto es un deporte individual, pero uno solo no llega absolutamente a ningún sitio. Es muy, muy importante ir bien acompañado y tener un gran equipo y delegar en cada uno, ¿no? Jorge Agustín en este caso son mis ojos, yo confío plenamente en ellos, me conocen, saben lo que me pueden pedir, lo que no me pueden pedir, y aparte yo estoy luchando dentro, pero cuando uno compite en una lucha, en una pelea, tiene un rango de visión muy pequeño realmente, ¿no? Solo estoy viendo al oponente que tengo enfrente y ni siquiera puedo pararme a analizar cada detalle, ¿no? Porque son pocos minutos y todo pasa muy rápido. Entonces es importante tener unos ojos fuera, que te rápidamente vean esos detalles y que te puedan decir, tira la mano derecha, que baja la mano, haz esto, que haz esto otro. Pues tiende siempre a caminar hacia un lado, tú pega por ese lado, ¿no? Que analice cómo está yendo el combate, cómo va el rival y que te dé las claves que tú tienes que hacer, que obviamente ya las has aprendido, pero ellos te tienen que decir, haz esto y esto y esto, que es lo que va a funcionar. Y la verdad que yo encantada, me vine aquí, es verdad, a vivir, dejé todo, dejé en mi casa, mi trabajo, mi perra también, que nunca se la menciona, que la dejé en casa de mis padres por estar en el mejor club que había en España, y a medida que estoy aquí, compito y lucho y soy parte de la familia, menos, nunca me he arrepentido, pero vamos, si tuviera alguna duda, todas las dudas se disipan porque sé perfectamente que estoy en el lugar indicado.
¿Cómo se consigue esa confianza? Porque claro, lo que estás hablando es que tú ahora mismo, si alguno de Jorge o Agustín te dicen que te tires por un puente, te tiras. O sea, lo tienes clarísimo que es lo que tienes que hacer. ¿Cómo se consigue esa confianza o cómo te la has ido ganando tú, por otro lado?
Pues, a ver, realmente, por un lado, la confianza de tus entrenadores en el primer momento en el que un competidor entra, le está dando su confianza, ¿no? Porque al final es eso, te estoy dejando que tú analices por mí algo que yo no puedo hacer. Y son personas que me están que a mí y a todos, ¿no? Nos te acompañan desde el principio, ¿no? Es un entrenador más de nuestro deporte de artes marciales mixtas, tiene que ser una persona especialmente entregada. Primero porque este deporte no da mucho beneficio económico en general, porque es muy duro y porque requiere mucho tiempo y mucha energía, ya seas tú como competidor, pero también como entrenador, porque Jorge y Agustín te requiere mucho tiempo estar aquí todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, y muchísima energía, porque al final no es solo un competidor, somos un montón, y ellos están al pie del cañón con todos. O sea, al final Ilia peleó en UFC, pero estábamos preparando aquí tres combates de Richardson, de Lewis y de Pepe Torres, que peleaban en WOW, que es también el mejor evento que hay aquí en España, y claro, es como un motor que no puede parar. Entonces, al final, ellos están al pie del cañón y cumplen siempre. Entonces, a mí no me queda otra que confiar. Y al final, confiar en ellos porque ellos me han hecho confiar en mí también, ¿no? Ellos me han enseñado a ver que podía. Porque yo cuando llegué aquí, yo había perdido mi primer combate y me mudé. Y estaba, la verdad, pues en un momento, joder, que te replanteas todo, ¿no? Y los que me hicieron recuperar mi seguridad en los combates y deportivamente hablando, fueron ellos, que se implican muchísimo.
Bueno, lo que estás contando es que el dedicarte de forma, o intentar dedicarte de forma profesional a las artes marciales mixtas, a pesar, ¿no?, de todo el revuelo que se ha montado con el campeonato mundial de Ilia Topuria, oye, fíjate que es que le ha recibido hasta el presidente del gobierno, o sea que es cierto que se ha abierto una buena brecha y se ha abierto un buen agujero en esa pared que eran las artes marciales mixtas en España, pero claro, implica, por lo que tú estás contando, que te has separado hasta de tu perra, ¿cómo se llama?, la perrita.
Turca.
Te has separado hasta de Turca. Estás haciendo un sacrificio muy grande. Estela, ¿vale la pena?
Pues es que te digo, ¿vale la pena luchar por tus sueños?
Sí, sin duda. No voy a titubear, yo lo tengo clarísimo.
¿Sabes? No, es que mi vida no tendría sentido. O sea, sí, obviamente viviría, pero yo tengo una visión y tengo un propósito en la vida, ¿no? Siento que tengo un propósito en la vida, me gusta lo que hago y tengo el presentimiento, ¿no? El sentimiento de que puedo ser buena. Y yo, mi madre me dijo una vez, mira, el primer combate que lo perdí, me escribió un mensaje que nunca se me va a olvidar y es que, hija, con esfuerzo y con tiempo todo se consigue. Y lo pienso así, realmente. Es que lo único que necesito es tiempo y esfuerzo. Y saber si estoy preparada o no, solo lo sé cuando voy a competir. Y compitiendo. Y voy a competir. Y si voy y gano, es que estoy preparada y seguiré pasando al siguiente nivel. Y cuando el nivel me demuestre que no estoy, es la única forma de saberlo también es compitiendo. Estar preparado o no, solo lo sabes compitiendo. Entonces, nada, confío mucho en eso y no me veo haciendo otra cosa. Y la verdad que lo he intentado, ¿eh? Porque yo tengo la carrera, he hecho diseño y gestión de moda en la Rey Juan Carlos, y es verdad que a mí me llamaba mucho la atención el tema de la ropa, de la moda y todo esto, pero uno no puede ir en contra de lo que tiene en su corazón, ¿no?
Igual puedes diseñar lo que te vas a poner cuando vas a competir, que también puede ser.
Pues la verdad que no lo descartamos, y yo a día de hoy cuando voy a pelear y todo esto, siempre tengo un acuerdo con una marca que me hace la ropa, y claro, realmente la diseño yo, le digo, ponme esto aquí, ponme esto allí, no me he desvinculado, y es algo que voy a retomar en un futuro, obviamente, y que voy a intentar compaginar, ¿no? Porque a mí me encanta el deporte y yo quiero ser deportista, bueno, soy deportista y soy luchadora y me dedico únicamente y exclusivamente a eso, pero al final uno, esto es una carrera muy corta, ¿no? Los deportistas a los 30, 30 y algo años ya tu cuerpo no aguanta, entonces el nivel de competición. Y sí que veo a futuro retomar un poco todo eso, ¿no? Y juntarlo incluso con mi deporte. Veo muy claro una marca deportiva, algo así, creo que además ahora que está en crecimiento, nada es imposible, vaya.
Y también como comentarista en comunicación también se te da muy bien. En cualquier caso, fíjate, me estás hablando del famoso plan B que hablamos siempre con las deportistas, ¿no? Que más allá de dedicarte a tu actividad de forma profesional, las que podéis, de forma completa, ¿no? A tiempo completo, tienes que tener una formación y tienes que tener un plan B o algo que hacer cuando dejes la competición de alto nivel. Me estás hablando mucho del futuro, que yo también te iba a preguntar por eso, porque te hemos visto en Eurosport comentando también peleas y creo que se te da bien, ¿te encuentras cómoda en los medios de comunicación?
Sí, es algo también que me ha gustado mucho y bueno, lo he estado comentando en UFC, Cage Warrior, he estado también comentando y presentando Striker Cage, que es un evento que dan en Canarias, aquí en España, que eso lo hago allí en persona, y me gusta mucho, la verdad que sí que me gusta mucho y claro, lo tengo ahí. siempre. No, para mí no es un plan B, es parte del plan A. No es un plan B porque es parte del plan A. Yo soy competidora y peleo, pero no creo que solo tenga que quedarme relegada a pelear y a competir, ¿no? Aparte, doy las clases aquí a las chicas en Climen Club. Tengo un grupito de chicas de iniciación a los deportes de contacto que les doy las clases. Comentar mi deporte me hace pues darme a conocer también, que la gente conozca el nivel técnico que puedo llegar a comprender y claro, abrirme más puertas, pero siempre encaminada en lo que me gusta, ¿no? Que es las artes marciales mixtas y mi deporte, que eso lo tengo súper, súper claro.
Me lo has dejado votando porque, claro, yo te iba a decir que estamos hablando mucho del futuro y de tu presente, pero a mí me gustaría saber cómo Estela Ábalos llega a ser la Estela Ábalos con la que estoy hablando yo ahora mismo. Y como me estás diciendo que das clases también a otras niñas que quieren empezar a familiarizarse con lo que son las artes marciales mixtas, no sé si te has visto ya identificada con alguna de tus alumnas o has dicho, mira, yo era como esta niña también.
Pues la verdad es que sí, me encanta. Es algo que además me ayuda mucho porque yo mi deporte es muy sacrificado, ¿no? Entonces todas las horas que paso entrenando, sí, lo hago porque quiero, pero en realidad no me apetece venir a pegarme golpes. No me apetece porque me duele todo el cuerpo, pero lo sigo haciendo. Entonces ellas me encantan porque el grupito de chicas lo que hacen es que yo disfrute mucho esa hora que las puedo enseñar y que no tengo que estar quebrándome el cuerpo, ¿no? Digamos. Pero sí, y ellas vienen siempre con muchísima ilusión y sí, lo veo y me la devuelven también. Me animan porque yo he avanzado mucho en mi vida, ¿no? Yo empecé haciendo K1, he competido en K1, he sido dos veces subcampeona de España en K1 antes de los 16 años. Tengo como son 9-10 medallas entre grappling y jiu-jitsu, que la mayoría son oros, exceptuando un bronce, creo, y dos platas. Entonces llevo mucho tiempo ya y ellas me recuerdan, ¿no?, como esa ilusión del principio, aunque yo la sigo manteniendo porque cada vez que empiezo a competir o cada vez que doy como un paso más me recuerda como que estoy abajo y que me queda un montón para arriba, ¿no? Y siempre tengo esa ilusión de mirar alto, ¿no?, sintiéndome feliz y agradecida de lo que tengo y de que todo el trabajo que he venido haciendo durante muchos años, que le he dedicado toda mi vida al deporte, me esté dando sus frutos. Y no quiero perder esa ilusión, nunca me siento como, buah, ya está, he cumplido, ¿no? Tengo esa ilusión, ese sueño de siempre llegar a un poquito más, y por supuesto, pues, igual que ha hecho Ilia, pues cambiar el panorama también para muchas mujeres aquí en España, ¿no? ¿Por qué no?
Mira, esto lo hablamos muchas veces en este programa, que sobre todo con todas las mujeres que realizáis deportes que tradicionalmente han sido solo practicados por hombres y que ahora sois vosotras también las que con vuestros triunfos, no sé, se me vienen muchos nombres en el boxeo, en el karate y en otros deportes que son artes de combate y sin embargo, pues que sois muchas las que habéis conseguido éxitos que incluso son equiparables o superiores a los hombres. No sé si eso también te supone a ti una responsabilidad, ¿no? Como cuando actúas de profesora, porque sabes que tú eres de las primeras en destacar dentro de las artes marciales mixtas. Supongo que eso también te generará un poco de no sé si presión, responsabilidad.
Es que me empuja, me motiva. No es algo que me haga pequeña, no es algo que... yo cuando pienso en la presión pienso como algo que te aplasta, sino que te hace pequeño. Yo el pensar que puedo ser la primera mujer que consiga un oro europeo en la historia de mi país, me hace desearlo a más no poder. Me hace, la verdad, como que me hace grande, ¿no? No me hace pequeña, me hace grande. El simple hecho de aspirar a conseguir esa medalla ya es mucho, ¿no? Porque lo que hablábamos, no ha habido ninguna mujer antes y también yo entiendo que, joder, hay muchos deportes pues que son populares en los hombres y también, ¿por qué? Porque son duros. Y al final tienes que aguantar, ¿no? Y no son muchas, pero cada vez son más. Y ojalá que las mujeres del día de mañana, ¿no?, me vean y lo tomen como pues eso, como una motivación, que digan, no, es que si ella es una mujer, yo lo puedo hacer y el día de mañana no haya... Yo ahora mismo soy la única competidora de Climen Club, la única chica competidora de Climen Club. Pues ojalá que venga y entrene con 6, 7, 8 chicas, ¿sabes? Porque soy una entre 40, 50 competidores que tiene tela.
Bueno, estás diciendo, claro, que las artes marciales mixtas, cuando lo ven las mujeres, dicen, joder, esto es duro, claro, que es que lo que dices tú, luego te duele todo el cuerpo de los golpes, pero a los hombres igual, ¿eh? Que no te creas que a ellos también claro. les duele. Pero sí que es cierto que es un deporte que tradicionalmente todos los de las artes de lucha, todas las artes de combate han sido tradicionalmente más masculinos, pero por eso insisto que han sido las mujeres las que han conseguido, o han sido muchas mujeres las que han conseguido grandes éxitos. Los nombres que se me vienen, Joana Pastrana, Miriam Gutiérrez en boxeo, Sandra Sánchez en karate, pues es que son muchas cosas, aunque bueno, ella no es combate, que es kata, pero sin duda sí que son disciplinas que, por lo que tú me has contado, siempre has practicado, siempre te ha gustado el combate, siempre te han gustado las artes de combate.
Sí. Siempre me han llamado mucho la atención, porque en mi casa se veía boxeo cuando era pequeña y ponía en la tele esto. Yo conozco a Soraya Sánchez también, que es boxeadora, y Pablo Navascués, que son boxeadores aquí uh-huh. españoles,
sí, claro.
que los conocían mis padres, ¿no? Pues, es más, Pablo es prácticamente mi tío, ¿no? Cuando lo conocimos es íntimo de mi familia,
qué bueno.
y es el tío Pablo, y yo me acuerdo que, así como un recuerdo que me llamó mucho la atención, fue que Pablo nos trajo un CD, porque antes había DVD, tú veías los vídeos en DVD, no había online, ni había nada, pues me había traído un DVD con una carátula de una película de su combate, y lo había traído firmado la carátula. Y no sé por qué, pues mira, fíjate, uno no sabe por qué, se me quedó eso ahí en la cabeza, y yo lo veía y veía los combates, y eso me llamó mucho la atención. No le di más importancia, ¿no? Yo siempre había pedido a mi padre, papá, apúntame, pero también es como que causaba mucho rechazo, ¿no? Desde el desconocimiento, pues causa un poco rechazo, no vas a meter a tu niñita frágil en un deporte a que le hagan daño, ¿no? Pero ahí ya me empezaba a resonar, ahí todo ya me estaba sonando la campanita.
Y después de probar todo lo que probaste en cuanto a artes marciales y todos los deportes, jiu-jitsu, todo lo que nos has contado que hiciste, ¿cuándo decides que las artes marciales mixtas son lo que te gustan? Porque claro, es una disciplina que es relativamente muy joven en España. Es que en realidad yo creo que se lleva hablando de artes marciales mixtas menos de una década. No sé, tú eres muy joven también, Estela.
Pues mira, ¿qué pasa? Que como yo te había comentado, no había hecho K1 y kickboxing, que es K1, kickboxing, muay thai, todas esas disciplinas son disciplinas de golpeo, ¿no? Que juntan manos, golpeo con las manos, golpeo con las piernas y golpeo con las rodillas, pero son todas disciplinas de pie, ¿no? Y yo después, porque no hay mucha diferencia entre K1 y muay thai, ¿no? Entonces, en el gimnasio lo llaman muay thai, que es con codos, K1 sin codos, bueno. Haciendo muay thai, vi en mi gimnasio que hacían jiu-jitsu, y me llamaba la atención, ¿no? Que hacían en el suelo, estrangulaciones y todo esto. Entonces yo me animé a probar unas clases de suelo. Y dije, bueno, esto me gusta, está bien. Y empecé a probar. Y después, yo siempre he sido una niña muy inquieta, ¿no? Y había competido en K1, en Muay Thai ya llevaba bastantes años, y era como algo que se me quedaba muy básico, ¿no? Que al final me aburría los entrenamientos, se me hacían muy monótonos. Y había un chico que daba clases también en un gimnasio en el que yo estaba de recepcionista de MMA, y me animé y dije, oye, si pruebo esto y combino todo lo que he ido aprendiendo, ¿no? Porque he ido aprendiendo todo por separado, que al final las MMA es lo que hace, coge todos los deportes de contacto y los unifica. Y digo, joder, yo que tengo un poquito noción de casi todo, ¿por qué no entro y pruebo esto, ¿no? Que me va a mantener muy entretenida, porque los veía y digo, es que cada día es una cosa nueva, ¿no? Y ahí es cuando me inicié en las MMA y decidí tomarme un año mientras acababa la universidad en Madrid, que yo ya sabía que me quería venir aquí en un club, porque había estado aquí en verano. Pues durante todo ese año entrenaba y practicaba MMA, bueno, ya había empezado, y me tiré solo un año haciendo jiu-jitsu y grappling, que es sin kimono, para completar, ¿no? Yo tenía la parte de striking, de golpeo, pues tenía que darle un poquito más de caña a lo que venía haciendo el suelo, ¿no? Y ahí pude como lograr ahí un poco ser más completa y nada, al ver las artes marciales mixtas dije, es que es esto, porque no me aburro ni un segundo, ¿sabes? O sea, mi cerebro está aquí 24 horas, no me cansaría nunca porque siempre tengo algo que aprender. Y al final yo creo que mi mente es lo que busca eso, ¿no? Soy una mujer muy inquieta, y me gusta estar aprendiendo constantemente. Entonces, este deporte es el mejor porque tienes tanta variedad y tanto que al final nunca dejas de aprender.
Da la sensación de que también tienes que tener una parte creativa, ¿no? Porque con tanta mezcla tienes que... quiero decir con esto, cuando tú estás en pleno combate, aunque te fíes de todas las indicaciones que te dan tus entrenadores, también observas a tu rival, ¿no? Observas a la competidora y dices, pues a lo mejor si voy por aquí se puede... O no, te ciñes a las marcas que te dan.
No, a ver, normalmente nosotros tenemos un game plan, ¿no? Por ejemplo, Estela, en este combate... ella va a ir a caminar para atrás. Entonces va a ir a caminar para atrás y va a esperar que te tires para ella derribarte, ¿no? Entonces entro a pelear al combate, pero no voy muy lanzada porque sé que esa chica va para atrás y busca derribarme. Pero dentro del combate sigo peleando. Entonces los golpes y todas las sensaciones son mías. Obviamente ahí estoy yo. Y obviamente te tienes... No, es una parte creativa, claro, por supuesto, porque al final vas de una cosa a otra, golpeo, tiro, ¿no? Pero sí, es eso. O sea, hay un plan, pero al final es muy importante yo como luchador y como que tú puedas tomar también decisiones en el momento, ¿no? Yo, por ejemplo, también, y que seas un luchador inteligente. Hay muchos luchadores, pero para mí la diferencia la marcan los luchadores inteligentes, que significa que no van a tirar golpes y ya está. Ellos están luchando de verdad, están concentrados, están pasando manos, te están analizando. ¿Para qué lado estás caminando? Si me estás pegando con una mano, estás bajando otra, me doy cuenta. Si caminas siempre hacia otro lado, si esquivas y todo eso, tienes, al final hablamos, que es como nada, son décimas de segundo, son asaltos de 3 minutos o asaltos de 5 minutos que pasan súper rápido en la vida de un competidor, ¿no? Yo llevo aquí años entrenando para que luego, en cuestión de segundos, tengas que sacar todo, ¿no? Y claro, el tener la capacidad para hacer un análisis bueno de el rival mientras tú estás peleando es una clave importante también para que te dé la victoria, claro, por supuesto.
Estela Ábalos, me dijo Sandra Hernández, de la agencia de comunicación Buket, que es la que ha conseguido que hagamos esta entrevista, que te conoce desde niña y que está segura de que vas a conseguir todo lo que te propongas. Pues bien, yo después de haber charlado contigo, estoy de acuerdo con Sandra y de verdad que estoy, vamos, asombrada, ¿no? De que haya una mujer española, madrileña, ahora mismo en Alicante, que bueno, Alicante y Madrid está cerquita, que vamos muchos de vacaciones por esa zona, que va a estar en el próximo Campeonato Europeo IMAF en Belgrado, en una semana, en poquito más de una semana, un poquito menos, y vas a estar allí peleando por alzarte con ese Campeonato de Europa. Ojalá que consigas ese objetivo. Y de verdad que aquí lo contaremos. Yo me comprometo a darle la paliza, la tabarra a todos mis compañeros para que si lo consigues, y si no, también que sepan que vas a estar allí en Belgrado el próximo 29 de marzo. Muchísimas gracias por atendernos, Estela. Un abrazo muy fuerte, de verdad, y que vaya muy bien en Belgrado.
Muchísimas gracias a ti, Natalia, y a todo el equipo por contar conmigo, de verdad.
Estaremos muy atentos a todo lo que hagas allí en el Campeonato de Europa IMAF de Artes Marciales Mixtas. Un abrazo muy fuerte, de verdad, mucha suerte, que vaya bien. Yo creo que con la inteligencia que ha demostrado Estela hablando, porque de verdad que me ha encantado escucharla, igual la suerte siempre viene bien, ¿no? Y yo se la deseo por eso, pero creo que tiene las cosas clarísimas tal como me dijo mi compañera Sandra Hernández. Así que aquí estaremos también en Radio Marca para contarlo. Yo me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando de mujer y deporte aquí en Femenino Singular.